Segunda de Pedro, capítulo 3. Si están durmiendo, yo lo voy a despertar ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cuántos están cansados? A ver, no, pero bien alto la mano, bien alto. ¿Cuántos están casados? Es que es igual, no, estoy bromeando. Bromeando, hermanos, ya. Tratando de despertar a algunos. ¿Trajeron Biblia? Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3. Está bastante interesante esta parte donde entramos. Nada más del 1 al 9, hermanos, para tratar de sacar la primera parte del mensaje y aplicarlo a nuestros días, a nuestra vida también. Yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos, hermanos, y todos juntos leemos en el versículo 9. ¿Sí lo tienen? No, todavía siguen muy anémicos, hermano. No sé si comieron o no. Les traen pan aquí, café y todo, y todavía siguen anémicos. ¿Sí lo tienen? Ok. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le pondremos el sentido, hermanos, en el versículo 9, porque lo leímos muy a la carrera. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Espero que sea el deseo suyo también. Padre, pido, Señor, en esta noche, Dios mío, que usted me use, me llene de su espíritu y me ayude a aplicar su palabra, Señor, a la necesidad mía, especialmente mi corazón y también de su pueblo, Señor. Yo no sé, usted sabe, Señor, quién está aquí, está en este lugar sin conocerle. Ruego, Padre, que el Espíritu Santo pueda dar la convicción de la necesidad de la salvación, hoy mismo, Señor. Ruego, Señor, por su poder, su fortaleza, su bendición, su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Este es uno de los problemas que tengo, uno de los muchos. Yo me olvido de todo. Si yo no tuviera la cabeza pegada, se me queda por ahí perdida. Y yo sé que hay otros también que se olvidan las cosas. Olvido lo que voy a hacer. A veces mi esposa, cuando yo voy a la tienda, me pide que le traiga algo. Y llego a la tienda, ¿y qué vine a traer? ¿Y qué vine a traer? Y le llamo, y ya inmediatamente me dice, ¿qué te olvidaste? ¿Qué te olvidaste? Ya me recuerda qué era lo que había ido a comprar en la tienda. Y la verdad, hermanos, es que todos olvidamos algo siempre. Y Pedro, hermanos, aquí está tratando de recordar algo a los hermanos. Estoy hablando de recordar algo a los hermanos. Y es algo que deberíamos recordar nosotros también. Vemos en su segunda epístola, segunda carta, Pedro va a refutar a los falsos maestros de la época de él, porque negaban muchas de las doctrinas fundamentales. Esta es una doctrina fundamental para el cristiano, la segunda venida del Señor. Díganlo conmigo, la segunda venida del Señor. El Señor va a regresar. Es una doctrina fundamental. Pero lastimosamente estamos sentados aquí y nos olvidamos de que Él va a regresar. Por ejemplo, si un padre, los padres salen de la casa y dejan a los hijos solos en la casa, los hijos, wow, están solos, ¿verdad? ¿Qué planificamos? ¿Una fiesta? Vamos a hacer algo hoy. Y planifican, y los padres, porque se van por algunas horas. Pero cuando ellos saben si están viniendo, se van a preparar, ¿sí o no? Se van a preparar, porque saben que sus padres están por venir. Lo mismo nosotros, hermanos, el Señor nos prometió, Él dijo, vendré otra vez, vendré otra vez. Y ya que el tiempo se está acercando del regreso del Señor, lo van a negar más, incluso dentro de iglesias profesantes. Hay iglesias que se llaman cristianas y no creen en la segunda venida de Cristo. No creen en la segunda venida de Cristo literalmente, no lo creen. Hay muchos cristianos repitiendo, Padre nuestro que estás en los cielos y ta, 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 y venga tu reino. Pero lo dicen nada más, hermanos, solamente de labios, sin tenerlo en el corazón realmente. No están viviendo, hermanos, como lo que dice en esa oración, venga tu reino. No es algo que desean, no es algo que está en su mente. Y el Señor hizo una advertencia que no podemos olvidar. Si usted puede abrir su Biblia en Lucas 21, Lucas 21, versículo 33. Lucas 21, versículo 33. Sí lo tienen, hermanos. Estas son palabras del Señor Jesucristo que deberíamos tomar bien en serio. Dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero escuchen, hermanos, nosotros vivimos como los testigos de Jehová. Piensan que todo va a ser aquí. Ellos piensan que el reino va a ser aquí, aunque el Señor va a reinar por 1000 años en la tierra. Pero piensan que todo es aquí. Y nosotros nos y el Señor nos está diciendo, el cielo y la tierra pasarán. Pero miren, esto es bien importante. Dice, pero mis palabras no pasarán, no pasan de moda. Todo lo que el Señor dijo se va a cumplir. Mirad también por vuestros mismos, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la, como un lazo, algo rápido que no esperan. Pero el Señor está dando la advertencia a nosotros, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de nuestra vida. Pero adivinen qué, ya están cargados. Y el Señor nos está advirtiendo que no olvidemos esto. So, necesitamos que nos refresquen un poquito la memoria, ¿verdad? El día del Señor vendrá, hermanos, es un hecho. Es un hecho. Es normal que un burlador se mofe de esto porque no conoce a Dios, pero es una tragedia que un cristiano viva no esperando la venida del Señor Jesucristo. Hay tres lecciones, hermanos, en estos pasajes que hablan de la venida del Señor, y quiero compartirlo con ustedes en el versículo 1, unas lecciones entonces que espero que le ayuden a usted. Versículo 1 y 2, noten lo que dice ahí. Si lo tienen, hermanos. Si lo tienen, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, ¿qué? Entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Primeramente, hermanos, y la primera lección entonces es lo que yo llamo el desafío de Pedro a los creyentes. El desafío de Pedro a los creyentes. Ya Pedro, hermanos, incluso antes había hablado de la importancia de ser recordados. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser recordados a veces? Algunos que no, ¿verdad? Pero yo sé que les tienen que recordar cosas, hermanos. Y aquí el Señor nos tiene que recordar algo, que el Señor va a regresar. Su énfasis, hermanos, ¿verdad? Es en la venida del Señor Jesucristo. El Señor va a regresar, es un hecho. Él va a regresar. Y Pedro, hermanos, consolida su reprimenda mostrándole a su pueblo la máxima esperanza que tenemos en Cristo. Es nuestra máxima esperanza. Saben que el Señor un día va a regresar. Si tenemos nuestra esperanza aquí, vamos, estamos listos. Solo malas noticias en el noticiero. Pero para nosotros la bienaventuranza o la esperanza viva o lo que esperamos todos los cristianos es el regreso del Señor. Porque en el regreso del Señor, hermanos, es cuando se va a acabar toda injusticia, se va a acabar todo el pecado, se va a acabar toda la maldad. Es donde el diablo al final va a ser enviado entonces al infierno, el lugar donde él pertenece, cuando él regrese, ¿verdad? Lo más grande, hermanos, que queda por cumplirse en las Escrituras es la venida del Señor. Este es un libro fiel, no sé si lo han leído. Es increíble, ¿no? Cuando tú empiezas a leerlo, a meditar en él, y no solamente eso, a decir que lo lees, sino a practicarlo, obedecerlo. Pero a veces nada más somos oidores y no hacedores de la palabra. Pero cuando nos convertimos en hacedores, ¿cómo empieza a cambiar nuestra vida? ¿Cómo empieza a arder nuestro deseo de ver al Señor lo más pronto posible? Porque en realidad ver todo esto que sucede, hermanos, es algo triste. Hace el día lunes, el domingo en la noche, hay una persona aquí, conocida de algunos de ustedes, o familiar, su hijo se quitó la vida, y 26 años, él pensó quizás que la vida es muy ingrata, es injusta, llena de problemas, estaba tan deprimido que decidió quitarse la vida, según él, pensando que iban a acabar todos los problemas. Pero déjeme decirle una cosa, usted puede quitarse la vida. A propósito, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Si usted se quita la vida y no conoce a Dios, su sufrimiento no para. Su sufrimiento va a ser eterno. Eso es mejor entonces conocer a Dios como su Salvador personal, porque Él sí puede traer el gozo. Y yo les he hablado de esta persona. En esta compañía de trabajo hay varios, hay homosexuales, hay lesbianas, y he logrado hacer una relación con esta muchacha que es lesbiana. Ella es de California y su novia es de aquí, y cuando me dice mi novia, pues me pone incómodo, hermanos, pero me pone triste que ella fue a una iglesia y la trataron mal, la hicieron aparte porque es una lesbiana. Déjeme decirle que en los ojos de Dios sí es un pecado, pero ella es una alma. Y le he mostrado todo lo que he podido, hermanos, del amor de Cristo. Le he presentado un poco el Evangelio y ella abre sus ojos y dice, wow, porque a pesar de ser lesbiana, ella ve en ella que no hay gozo en su vida. Y lo que ella tiene que experimentar para que ella encuentre el gozo es tener a Jesucristo. Y antes era un poquito así, como que no quería, pues trataba de esquivarme, pero ahora me está buscando. Los martes en la mañana que yo llego ya está buscando dónde estoy para hablar conmigo. Y no se preocupe, no hay ningún peligro, porque a ella no le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Así que, pero estoy orando, le he invitado a nuestra iglesia, ojalá que las dos vengan y se conviertan a Cristo y el Señor cambie sus vidas y sus corazones y puedan entender de esta esperanza la venida del Señor también y esperar en ese día, hermanos, cuando ahí se va a acabar toda la maldad en nuestros corazones. Dice en el texto, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A veces necesitamos ser despertados, ¿verdad?, de nuestro sincero o limpio entendimiento, para que tengáis memoria, dice, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Sabe de qué está hablando, hermanos? Pedro creía en la inspiración de la Biblia. ¿Ustedes creen en la inspiración de la Biblia? Antes yo decía, yo no creía, no, este libro fue escrito por mí, nunca lo había leído. Pero cuando empiezas a leer este libro te das cuenta, wow, hay algo diferente en este libro. Sigue siendo el más vendido, sigue siendo el único libro que cambia vidas. Digo, al que lo lee, ¿verdad? Si no lo lees no pasa nada. Pero sigue siendo el libro, hermanos, que cambia, el único libro que cambia vidas. Cuando tú te metes en este libro, hermanos, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu matrimonio, nos va a cambiar el corazón, nos va a transformar, nos va a hacer más como Cristo. So, el desafío para nosotros es este, hermanos. Seguir creyendo en la palabra de Dios, porque Él prometió que va a regresar. Seguir creyendo que todo lo que dice aquí, hermanos, se va a cumplir. Si no se cumple eso, hermanos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Deberían estar viendo la novela, ¿verdad, hermanas? Hermanos, ustedes viendo también las novelas, porque algunos son noveleros, ¿verdad? Haciendo otra cosa por ahí. Pero estamos aquí, hermanos, porque nosotros esperamos el regreso del Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón, lo dice en la palabra de Dios. Y no vamos a cambiar eso, no importa que todo el mundo cambie, pero nosotros seguimos creyendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. So, el desafío para nosotros es seguir creyendo, confiando en la venida del Señor Jesucristo. ¿Saben que el Señor no miente? Miren un versículo ahí en Juan 14. Este es un versículo de consuelo para nosotros. Juan 14. Voy a leer el 2 y el 3. Dice, y tenemos un cántico, Mansión Gloriosa, ¿verdad? Le titularon a ese cántico, no sé quién lo escribió, no recuerdo quién lo escribió, ¿verdad? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas. So, hermanos, escúchenme, ¿hay espacio para usted? ¿Sí o no? En mi casa no habría espacio para todos, pero en este lugar, hermanos, aunque nosotros los hispanos podemos vivir, ¿verdad?, una casita, varios, así somos nosotros, ¿verdad? Pero dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Y estas son palabras de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahora no digamos, hermanos, que Él está preparando el lugar, porque ese lugar está preparado. ¿Ok? Eso es lo que dijo cuando Él estaba aquí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué los testigos de Jehová no creen en el cielo? Para que yo donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? El cielo es algo real. El Señor Jesucristo habló de esto, Él habló de esta verdad. So, el Señor Jesús, los apóstoles consideraron, hermanos, o no consideraron más bien el Antiguo Testamento como obsoleto. Hay cosas que se ponen obsoletas, ¿se han dado cuenta? Nosotros nos ponemos obsoletos. El aire acondicionado que tenemos me dijo, no, ya es viejo, las partes ya no las hacen, hay que esperar que a ver si encontramos. Son viejos, ¿verdad? Están, ya tienen muchos años, son obsoletos. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, es nuevo cada día. La Biblia, hermanos, es un libro antiguo, pero es nuevo cada día, ¿verdad? Cambia y aplica a nuestros corazones. So, en resumen, la Biblia no es un libro obsoleto. La Biblia no es un libro obsoleto, es el libro, como dije hace un momento, más vendido, es el único libro que transforma vidas y también es el único libro, hermanos, que conoce el futuro. ¿A alguno de ustedes le ha gustado antes esto del horóscopo y que yo soy Sagitario y que yo soy esto y que sí les interesaba esas cosas? Y algunos, hermanos, hasta le hacían caso, yo tengo que salir de color rosa hoy, de color negro, de color verde, porque eso dice mi horóscopo. Y creíamos toda esa basura. Miren, el diablo, hermanos, no conoce el futuro. Él se da cuenta de los tiempos, pero ¿sabe quién conoce el futuro? Dios. Dios. Podemos creer y confiar en este libro, ¿verdad? El día del Señor vendrá, hermanos, es un hecho. Y nosotros tenemos que estar preparados. Vamos a refrescar constantemente entonces nuestra memoria. Miren el versículo 3. Vamos a continuar nuestro estudio. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y aquí, hermanos, quisiera hablar entonces de lo que yo llamo el desacierto de los burladores. El desacierto de los burladores. Los burladores, hermanos, se van a mofar, se van a reír, van a ridiculizar, van a reprochar toda idea de un evento catastrófico sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo han visto. Entonces dicen, nunca va a suceder. Y por eso incluso Pedro está recordando del pasado, porque hubo una catástrofe. Eso es lo que hemos estado estudiando con los jóvenes. Hubo una catástrofe, se llama ¿el qué, jóvenes? El diluvio, ¿verdad? El diluvio universal. Se ríen, hermanos, del juicio. No, uno se muere y se acaba todo. ¿Dónde está eso? Inténtalo. Morir sin Cristo no lo libra del juicio. Esa burla tendrá lugar durante los días, dice, los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Nuestros días. Amén. Burladores. El orgullo, hermanos, en realidad es la base de todo esto, porque nosotros los hombres somos bien orgullosos. Y es siempre, hermanos, la forma que va a actuar Satanás por medio del orgullo. Dirán, ¿realmente crees esto? ¡Ja! ¿Tú crees esto? Estas cosas son fantasías. ¿Cómo puedes tomar eso en serio? Si Dios lo dice, tienes que tomarlo en serio. ¿Hay pruebas? De que existió un diluvio universal, no local, universal, por toda la tierra. ¿Saben, hermanos? El diablo tiene sus ministros, ¿sabían? Tiene sus ministros y aquí los llama burladores. Díganlo conmigo, burladores. ¿Conocen una persona de estas? Yo escuché una vez incluso a un cristiano, entre comillas, en un colegio bíblico, decir, pero el Señor no regresa. Ya. Miren cuánto tiempo. Vamos a seguir estudiando porque Pedro va a dar la respuesta inspirado por el Espíritu Santo a esas preguntas. Miren el versículo 3, dice, describe cómo son ellos, dice, andando según sus propias ¿qué? ¿Sus propias qué? ¿Saben qué, hermanos? Estos burladores no siguen una vida de santidad. A propósito, hermanos. Y eso es lo que me preocupa más en las iglesias, que la iglesia se está apartando de la santidad. ¿Por qué? Porque no creen en la venida del Señor. La santidad es uno de los atributos más grandes de Dios. Dios es santo. Amén. Dios es santo. ¿Ok? Niegan la segunda venida, por lo tanto niegan el juicio. Si no hay juicio, entonces, hermanos, ¿para qué vivir en santidad? ¿Para qué buscar la santidad? Ellos son materialistas, piensan en términos nada más de lo que pueden tocar, lo que pueden saborear, lo que pueden oler, lo que pueden sentir, lo que pueden oír, lo que pueden ver. Viven de acuerdo a la carne. Viven para el aquí y ahora. Su dicho es, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mira el versículo 4, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Se burlan de tal cosa. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Verdad? Esa es la forma de expresar su burla y su negación de la segunda venida de Cristo. El versículo 5 dice, ¿estos ignoran qué? Esto es voluntario, voluntariamente. Son los burladores, nunca han visto un juicio y piensan que nunca va a haber uno. Ignoran voluntariamente en la creación de Dios. Y aquí va a mencionarnos la creación y es importante, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Pero también habla, hermanos, de que la tierra pereció por agua, ¿verdad? Habla del diluvio. ¿Sabe quiénes, durante el diluvio, quiénes sobrevivieron? ¿Quiénes? Noé y su familia. 8 personas y los animales que subieron el arca. El arca es un tipo de Cristo. Los que subieron el arca fueron salvos del juicio. Él estuvo predicando diciendo va a haber un juicio, pero la gente se burlaba, ¿verdad? No se dieron cuenta, ¿verdad? Hasta que vino la lluvia y empezó a llover y empezó a salir agua por todos lados. Y luego dijeron, fueron a tocar la puerta. Sí, Noé, ahora creemos. Era tarde porque Dios cerró la puerta. Y eso, hermanos, nos enseña a nosotros que el pecado no va a permanecer sin ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. ¿Están conmigo, hermanos? Va a haber un día de juicio. El día del Señor va a traer un juicio sobre los impíos. El versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma, ¿qué? Palabra. Se va a cumplir por la misma palabra. Nosotros decimos palabra, palabrita, pero no cumplimos. Pero cuando Dios dice, va a cumplir. Dice, guardados para el fuego en el día del y de la perdición de los hombres impíos. Perdición. Lo más triste de el infierno es que en ese lugar no puede encontrar a Dios. Una de las cosas cuando el rico, del Señor habló del infierno, recuerdan cuando el rico aquel apareció en el infierno en tormentos, dice que rogaba que le mojara a Lázaro la punta de su dedo porque estaba atormentado, dice, en ese lugar. Rogaba. Una de las cosas que él no podía ver y le decía que venga, había una cima, había una separación. Eso no podía pasar él allá ni el otro acá. Porque hay muchos que dicen, pues, si el infierno existe, ¿por qué nadie ha regresado a decirnos? Porque es imposible regresar. Si usted no tiene a Cristo, arrepiéntase y entréguese a Cristo hoy. Nuestra vida dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando tú vas en la mañana a trabajar, supongo que sí, ¿verdad? Sí debe ser, hermanos. ¿Ves la neblina? Regresas al rato y ya no está. Nuestra vida, hermanos, es corta. Es corta. Por más que viva 100 años, hermanos, ¿qué es 100 años a la eternidad? Es corta. Sobre un futuro cataclismo será la destrucción del mundo, dice, por el fuego, menciona la Biblia. Hermanos, el día del Señor vendrá y es por eso que debemos estar preparados para su regreso. Y la última lección aquí en el versículo 8 y 9, y terminamos. Versículo 8 y 9 dice más, oh amados, y en varios lugares él habla así para animar a estos hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí quiero hablar, hermanos, del desenlace, el desenlace del regreso del Señor Jesucristo. Pedro va a responder a la pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? Aquí está la respuesta. No sé si se dan cuenta, pero ahí está la respuesta. El propósito, hermanos, primeramente era animar a los hermanos con la venida del Señor. No ignoréis que para con el Señor un día es como ¿qué? 1,000 años. ¿Y 1,000 años como un? Hermanos, por lo que sé yo, ninguno de nosotros puede vivir 1,000 años. Pero para el Señor, 1,000 años es como... ¿Saben por qué? Porque Él es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Jesús dijo, yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio y soy el fin. Habla de su eternidad, ¿verdad? Lo que a nosotros se nos hace imposible de entender, hermanos, que, ¿verdad? Lo que no podemos entender es que un poco de tiempo, el tiempo largo para nosotros es poquito para Dios, porque Él es eterno. Lo que el hombre considera mucho tiempo es como un simple, ¿verdad?, día en el cálculo de Dios. Simple. Su reloj no funciona de la misma manera que el de nosotros. Nosotros estamos apurados, nuestro tiempo pasa, cumplimos años, nos vamos envejeciendo y morimos. Pero Dios no. Él no depende, hermanos, de la rotación de la Tierra ni de su órbita alrededor del Sol. Nosotros sí. ¿Verdad? Nuestro tiempo es corto. Dios es el pasado, el presente, el futuro. ¿Saben que Él dijo en la Biblia? Que Él es el yo soy, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Ese es nuestro Señor. Y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Primeramente, hermano, su calendario y su tiempo es diferente al nuestro. ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros quisiéramos que ya pase. Yo quisiera la venida del Señor pronto. Pero es el tiempo de Él. Hay cosas, hermanos, planes en mi vida que me han tomado años en que se cumplan. Porque es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. So, hermano, que estás esperando esposa, espera. Es el tiempo de Dios. Ay, mi hijo Daniel tiene este dicho ahorita. Estamos, por ejemplo, estábamos en la luz viniendo hoy aquí a la iglesia y dice, oh, this is taking forever. Hermanos, ¿cuánto toma una luz? ¿Ah? 1, 2, 3 minutos. Ay, esta luz está llevando para siempre. Exagerado, ¿verdad? 2 o 3 minutos. No puede esperar. Todas las cosas las queremos así, ¿verdad? Llegamos a Walmart, no queremos ir a la línea que está larga, queremos ir a la corta. Y han puesto cajas porque la gente es desesperada, quiere salir. El microondas. Queremos la comida rápida, queremos las cosas rápidas. Pero no es así con Dios. Dios, su tiempo es diferente y a veces tarda. Segundo, hermanos, primero, su calendario es diferente al de nosotros. Segundo, versículo 9, mire lo que dice. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? ¿Por qué no regresa? Si usted no es salvo, le está dando la oportunidad de que usted sea salvo. Está esperando. En su paciencia, en su misericordia, está esperando. Dice la Biblia que Él es paciente, ¿verdad? Está dando a los seres humanos, hermanos, la oportunidad de arrepentirse, de volver a Él. Y esa es la razón, hermanos, porque nosotros también como cristianos, porque no solamente, hermanos, nos gozamos en eso de decir, wow, Él está esperando y qué misericordioso y qué paciente. Nosotros como cristianos necesitamos difundir, predicar el Evangelio de Cristo. Porque Él es paciente, está esperando, pero está esperando que nosotros también nos levantemos y compartamos las buenas nuevas con los perdidos. Él quiere que nosotros compartamos la palabra de Dios con ellos. ¿Saben, hermanos? La única manera de cambiar es a través del nuevo nacimiento. Hay gente que trata de cambiar y son religiosos y si hacen, se castigan y se golpean y todo y se abstienen de cosas, pero no hay un cambio verdadero. Pero cuando Jesús viene, sí podemos cantar y alabarle. El otro día mencioné que alabar, hermanos, una persona que está libre, su alma es libre, puede alabar a Dios. La que no, no puede abrir la boca, ¿se ha dado cuenta? Puede cantar mariachis, puede cantar, ¿verdad?, la chona y todas esas canciones y gritar y cantar, pero no puede cantar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido liberada. Eso es alabar. Pero cuando Él nos cambia, nos transforma, podemos alabar. Por eso venimos aquí, hermanos, cantamos y podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertad. Él nos trae libertad en nuestro corazón. La palabra es el único que puede cambiar y transformar los corazones. So, el día del Señor va a venir. Es un hecho. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos. El Señor viene pronto. El Señor pronto. Hablamos, hermanos, del desafío de Pedro a los creyentes. Les desafía a los hermanos, ¿verdad? Recordándoles esto va a suceder. Quizás ellos estaban preocupados con la persecución. Amados, recuerden, Él va a regresar. Miren, los profetas, el Señor mismo, Él va a regresar. Tenemos que ser fieles a la palabra. El desacierto de los burladores. A propósito, quiero que vayan a... Vamos a cerrar con esto, hermanos, en Proverbios. Proverbios 1. Esta es una reprensión a los burladores. Mire el versículo 23, no podemos leer todo, pero algunos pasajes. 1:23. Dice, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis... Está invitándoles primeramente a venir a Dios, ¿verdad? Versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Sabe lo que es el temor en una persona que muere sin Cristo? El infierno, el castigo eterno. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, mire, todo burlador va a llamar un día al Señor, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. So, hay una reprensión para los burladores. Son las exhortaciones para nosotros de parte de los profetas, de los apóstoles y aún el Señor Jesucristo están a través de toda la Biblia. Santiago 5, un versículo más, hermanos, y vemos tratamos de terminar esto. Santiago 5, versículo 7. Dice ahí, por tanto, ¿qué dice luego? Tened paciencia hasta la venida. Da ganas, hermanos, de la toalla, dice, de la iglesia, de volver al mundo, de regresar a las cosas. Dice, tened paciencia hasta qué. Esto no va a ser fácil. Pero dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuántos han sido labradores? ¿Han sembrado algo alguna vez? No, ok, ya saben más o menos lo que está hablando. No nace de la noche a la mañana. Primero hay que preparar la tierra, ¿sí o no? Hay que trabajar. Después hay que sembrar. Después hay que, ¿qué? Bueno, hay que regar, ¿verdad? Y, pero también hay que esperar, ¿verdad? Que salga el fruto, lo que usted sembró. Mira, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la... Ahora aquí está la exhortación a nosotros, hermanos. Y quiero que nos pongamos de pie y leamos todos juntos esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlos juntos. Porque esto es para nosotros. Tened también vosotros, ¿qué? Esos vosotros somos nosotros. ¿Sí o no? Que da ganas de dejar las cosas, ¿verdad? Pero el Señor dice, tened también vosotros, así como el labrador, así como estas personas que mencionó. Pero esto es el problema, hermanos, los que sigue. Porque algunos somos muy fluctuantes. Así. Estabas arriba, abajo, por aquí, por allá. Afirmad vuestros. ¿Están conmigo, hermanos? Nos cambiamos mucho. Afirmad vuestros. ¿Me ofende alguien en la iglesia? Ya no quiero venir. ¿Me miró alguien feo? ¿No me saludó? Ya no quiero venir. Y el Señor dice, tened paciencia. Afirmad vuestros. Soy tentado, veo que las cosas van mal en el hogar. El Señor me dice, afirmad vuestros. Alguien en la casa, hermanos, tiene que buscar a Dios. Alguien en la casa tiene que sudar. ¿Está conmigo? Esto no viene por casualidad. Pero el Señor me está dando la orden, dice, afirmad ¿qué? Afirmad vuestros. Esto es lo más difícil para nosotros, estar firmes, afirmarnos en la verdad. El Señor va a regresar, dice que estemos firmes hasta que Él regrese, porque la venida, y ahí no se recuerda, porque la venida del Señor, ¿qué? ¿Por qué debo afirmar mi corazón? No los escucho, ¿por qué? ¿Por qué debo afirmar mi corazón? Es que la gente es injusta conmigo, me tratan mal, no me aprecia. No. Afirmar vuestros. Esto es en las buenas y en las malas, ¿verdad? La paciencia incluye en todo momento. ¿Ok? Afirmad vuestros, porque la venida del Señor está. Saben, hermanos, el día del Señor vendrá. Va a venir. Yo espero ese día. Yo espero ese día. A veces uno piensa como padre. Y uno de los temores que tenemos como padre, irnos y dejar a nuestros hijos. Especialmente jóvenes, ¿verdad? Pero puede pasar eso, ¿sí o no? Y yo siempre sueño, yo soy un soñador. Yo estoy soñando de, me está hablando alguien, estoy soñando. Estoy soñando en cosas, y estoy haciendo, volando por allá, y sueños. Mi sueño es no tener que dejar a mis hijos así pequeños, sino que el Señor regresara. Qué triste sería ver a nuestros hijos también sufriendo, porque escogieron una persona con la que no se deberían casar y están pagando el precio de su desobediencia. Pero qué tal si el Señor regresara. Eso es en nosotros, ¿verdad? Se olvidarían muchas cosas. Pero mientras tanto, hermanos, lo que el Señor nos dice es que afirmemos nuestro corazón, sea bien, sea mal, afirmemos nuestro la venida del Señor está cerca. So debemos estar, ¿qué? Preparados. Pero ahora, ¿sabe cómo es la preparación? Afirmando nuestros, vamos a orar.